Hola, soy Mónica Higuera. Este es mi podcast Finanzas y algo más al aire libre el día de hoy. Un episodio regalo, bono, para los que están suscritos, es una sorpresa. Quiero regalarles la introducción de un libro para que se animen a leerlo y sigan con su camino como inversionistas. Quiero recordarles también que las opiniones expresadas en este podcast no son ninguna recomendación para comprar o vender instrumentos financieros. Simplemente son opiniones o ideas de tipo educativo e ilustrativo. Gracias. Hola, los saludo. Enviándoles un fuerte abrazo. Este es el primer episodio extra, bono, o en este caso, un regalo de gratitud por seguirme, por escuchar el podcast. Quería hoy compartir con ustedes la introducción de un libro que a mí me encanta y se llama Los cuatro pilares de la inversión. Es de un médico, se llama William Bernstein. Él, como médico inquieto, tenía ganas de invertir y se dio cuenta que le hacía falta muchas cosas para llevar a cabo esa empresa. Se dedicó a investigar, a estudiar y bueno, este libro es producto de todo su esfuerzo y de su trabajo. Quiero que se tomen un tiempo para leerlo, para entenderlo y para ver cómo pueden llevarlo a la práctica en su vida real, en este proceso que están iniciando de convertirse en inversionistas. Este podcast es un podcast dedicado a esa cultura y preparación sobre los temas de inversión. He creado también, quería contarles, una nueva cuenta que se llama arroba finanzas y algo para tratar los temas sobre economía y finanzas, finanzas personales, educación financiera. Espero que la sigan. Los invito también a pasar por mi página web, www.finanzasyalgomas.com.co. Hay un nuevo botón de apoyo, de support al podcast, si les gusta y si quieren apoyarlo. Gracias. Estoy grabando en el jardín de mi casa la primera parte del podcast, que es la lectura del libro. Está haciendo sol y he decidido salir a grabar y aprovechar los pajaritos, el aire puro y disfrutar un poco de respirar, porque estos días de pandemia han sido agotadores para todos. Inclusive viviendo en un lugar abierto, también es pesado no poder salir y no poder ver a los amigos y a la familia. El podcast lo hago también como una manera de respirar, de regalarme un espacio en el cual crezco y creo que contribuyo a que los demás crezcan. Les mando un saludo muy especial y muchas gracias, y este es el primer episodio bono o regalo. Bienvenidos. Libro Los cuatro pilares de la inversión de William Bernstein. Introducción. Los inicios de mi vida profesional no tuvieron nada que ver con las finanzas. Mi formación original fue científica y más tarde me incliné por la medicina. Los médicos en activo, entre los cuales aún me cuento, se han labrado una merecida reputación como pésimos inversores. Las explicaciones convencionales a tal situación se basan en que el ejercicio de nuestra profesión es tan exigente que no disponemos de tiempo para hacerlo como es debido, o bien que somos demasiado egoístas para recurrir al consejo profesional. A decir verdad, ni una cosa ni la otra. Aprender a invertir correctamente no requiere de un esfuerzo fuera de lo común y sinceramente creo que la mayoría de mis colegas no son egoístas. La práctica de la medicina es una experiencia marcadamente modesta y sin pretensiones para cualquiera que posea la más leve honestidad intelectual. Los mejores doctores enseguida llegan a la conclusión de que cuanto más cosas ven, menos saben y, como cabía esperar, lo mismo ocurre en el mundo de las finanzas. La auténtica razón de que los galenos sean un desastre a la hora de invertir es que nunca se paran a pensar que las finanzas son una ciencia igual que la medicina. La práctica médica cotidiana posee un profundo carácter científico y está documentada por una ingente cantidad de investigación subyacente. Hoy en día, no se adopta prácticamente ningún fármaco o tratamiento quirúrgico sin que antes haya sido sometido a exhaustivas pruebas, comparándolo con otros placebos o tratamientos ya aceptados. En pocas palabras, la mayoría de los médicos no inician un tratamiento ni siquiera de una simple resfriado, a menos que esté respaldado por múltiples pruebas experimentales y estadísticas. El trabajo más importante se publica en prestigiosas publicaciones periódicas evaluadas por expertos tales como The New England Journal of Medicine and Lancet. El término clave de este enunciado es evaluación por expertos. En estas publicaciones periódicas de primer nivel no aparece nada que no haya sido examinado primero por las más reputadas autoridades de la especialidad en cuestión. De ahí que acostumbren a solicitarse gran cantidad de exhaustivas revisiones. Es de esperar que su propio médico lea regularmente dichas publicaciones de primera categoría en busca de datos relevantes para el ejercicio de su profesión. Desgraciadamente, cuando los médicos se meten a inversores, olvidan por completo su formación científica. En realidad, existe una literatura científica densa e instructiva sobre lo que funciona y lo que no funciona en el ámbito de las finanzas, pero esta es sistemáticamente ignorada. En lugar de depender del Journal of Finance, el equivalente financiero del de New England Journal of Medicine, los profesionales médicos se asesoran en el USA Today o, aún peor, consultan con su agente de bolsa. Por supuesto, me estoy metiendo con mis colegas solo por diversión, porque en este sentido los médicos no son diferentes de los abogados, de los dependientes o de cualquier otra persona. Lo realmente escandaloso es que hasta los profesionales financieros desconocen las bases científicas de las inversiones, que consisten en cuatro extensas áreas, lo que en este libro hemos dado en llamar los cuatro pilares. Pilar 1. Teoría. La característica más fundamental de cualquier inversión es que su rentabilidad y su riesgo van de la mano. Como demasiados inversores han aprendido recientemente, un mercado que dobla su valor rápidamente tiene las mismas posibilidades de reducirlo a la mitad a idéntica velocidad, y una acción que sube de precio en un 900% puede descender de igual manera en un 90%. O cuando un agente de bolsa le llama sugiriendo que el precio de una acción concreta se va a disparar, lo que en realidad le está diciendo es que no le considera a usted demasiado inteligente, ya que, en caso contrario, usted se daría cuenta de que si él supiera de verdad que el precio iba a aumentar, no se lo diría a usted, ni siquiera a su propia madre. En lugar de eso, este individuo dejaría de inmediato su trabajo, se hipotecaría hasta el cuello, compraría tantas acciones como pudiera y a continuación se iría a tumbarse en una playa. Bueno, si pudiera, porque estamos en pandemia. La primera parte del libro, y la más importante, está dedicada a analizar el asombroso volumen de datos y teorías relevantes para la inversión cotidiana. No se alarme por ello. Mi misión primordial consiste en presentar esta información en términos que resulten comprensibles y amenos para el lector. Aprenderemos que, tanto si usted invierte en acciones, bonos o, para el caso, en bienes raíces o en cualquier otro tipo de bienes de capital o activo fijo, usted obtendrá recompensa principalmente en función de su exposición a un factor, el riesgo. Aprenderemos simplemente a medir ese riesgo y a explorar la interacción entre riesgo y rentabilidad. A largo plazo, no resulta tan complicado medir la probable rentabilidad de los diferentes tipos de acciones y bonos, a pesar de que hasta los expertos más reputados se las suelen ingeniar para obtener malos resultados. Casi todas las diferencias en las prestaciones de los administradores financieros se pueden adscribir a la suerte y no a la pericia profesional. Lo más seguro es que usted no obtenga recompensa si intenta seleccionar las acciones, los fondos comunes de inversión, los fondos de inversión libre con mejor rendimiento o los agentes de bolsa con mejor reputación. El mayor riesgo de todos es no diversificar adecuadamente las inversiones. Lo más importante es el comportamiento de su cartera de inversiones como un todo y no los valores o activos que ésta posea. También aprenderemos que una cartera de inversiones se puede comportar de forma radicalmente distinta a la de los pares, a la de las partes que la componen, y que usted puede sacar provecho de dicha circunstancia. La ciencia que permite combinar diferentes clases de activos para configurar una eficaz fusión se llama teoría de la cartera y es el núcleo en torno al cual giran todas las actividades inversoras. Pilar 2. Historia. Es un hecho contrastado que de vez en cuando los mercados y el público inversor se vuelven locos de remate. Obviamente la locura solo es patente si se la observa en retrospectiva, pero de un estudio de las obsesiones y los colapsos económicos del pasado le dará al menos alguna oportunidad de reconocer cuándo el precio de los activos se ha encarecido absurdamente y es, por tanto, demasiado arriesgado invertir y en qué momentos se ha reducido y abaratado hasta tal punto que no conviene dejar pasar la oportunidad. La manera más simple de separar a aquellos administradores que serán absorbidos por la oleada del .com de los que van a sucumbir a ella es someter a un rápido examen el crack bursátil de 1929. Las finanzas, por desgracia, no son una ciencia experimental, sino más bien una ciencia social. La diferencia es la siguiente: un puente, un circuito eléctrico o un avión deberían siempre responder exactamente de la misma manera ante una serie de circunstancias determinadas. Lo que distingue las ciencias experimentales como la física, la ingeniería, la electrónica o la aeronáutica de las ciencias sociales es el hecho de que en las finanzas, al igual que en la sociología, la política o la educación, sistemas aparentemente similares se comportan de forma muy diferente con el paso del tiempo. Dicho de otro modo, un médico, un físico o un químico que desconozcan la historia de su disciplina no sufrirán demasiado por la cercanía de dichos conocimientos. En cambio, el inversor que desconozca la historia de las finanzas está irremisiblemente en desventaja respecto a los demás. Por esta razón, la comprensión de la historia financiera proporciona una dimensión adicional a los conocimientos especializados y a la experiencia profesional. En esta sección estudiaremos la historia de las finanzas a través de una visión lo más amplia posible, examinando precisamente lo que nos dicen los siglos de historia financiera documentada sobre el comportamiento a corto y largo plazo de varios bienes o activos financieros. Como en ocasiones el público inversor se comporta de forma casi psicóticamente eufórica y otras, en cambio, se deprime hasta extremos insospechados. ¿De qué modo la tecnología de inversión moderna ha expuesto a los inversores a nuevos riesgos? Pilar 3. Psicología. La mayor parte de lo que cariñosamente llamamos naturaleza humana se convierte en unas mortales arenas movedizas en forma de conductas inadaptadas cuando se le da a dicha característica rienda suelta por el entorno inversor. Un pequeño ejemplo: la gente tiende a sentirse atraída por las opciones financieras que conllevan pocas posibilidades de altos beneficios. A pesar del hecho de que el beneficio medio de un boleto de la lotería es de solo 50 centavos por dólar, millones de personas invierten en él. Si bien ello revela una debilidad relativamente banal para la mayoría, tal actitud se convierte en una amenaza de mayor calado si se adopta como estrategia de inversión. Uno de los caminos más rápidos que hay para acabar en un asilo de caridad es convertir la próxima versión de Microsoft en un objetivo de inversión primordial. Recientemente, los académicos y profesionales en la materia han iniciado serios estudios sobre cómo el estado de ánimo del inversor individual afecta a su toma de decisiones. En esta sección analizaremos el fascinante mundo de las finanzas conductuales. Aprenderá cómo evitar los errores de conducta más comunes y de cómo afrontar su propio comportamiento de inversión disfuncional. Descubrirá, por ejemplo, que la mayoría de los inversores tiende a volverse extremadamente confiado. Sistemáticamente paga demasiado por ciertas clases de acciones. Negocia en exceso a un gran coste. Regularmente toman decisiones de compra y venta irracionales. Espero que les guste la música de fondo, los pajaritos y los perros ladrando y las abejas zumbando, porque estoy grabando en el jardín de mi casa. Pilar 4. Negocios. Los inversores tienden a ser conmovedoramente ingenuos con los agentes de bolsa y las empresas de fondos comunes de inversión. Los agentes bursátiles no son sus amigos y los intereses de las empresas de fondos difieren en gran medida de los suyos. Usted se halla de hecho inmerso en medio de una batalla financiera a vida o muerte contra la industria inversora. Perder esa batalla significa incrementar el riesgo de quedarse sin activos mucho más pronto de lo que le gustaría. Cuanto más sepa sobre las prioridades de la industria y cómo ésta opera, más probabilidades tendrá de desbaratar sus planes. Los negocios de los fondos comunes de inversión y del corretaje forman un coloso financiero que domina la vida financiera moderna y cada vez más también los ámbitos sociales y políticos. Si acaso alberga dudas al respecto, simplemente encienda la televisión y cronometre el intervalo entre los diversos anuncios de servicios financieros. En la penúltima sección del libro examinaremos cómo la moderna industria de servicios financieros está diseñada única y exclusivamente para servirse a sí misma y cómo ésta existe casi exclusivamente para un propósito, la obtención de tasas y comisiones del público inversor. De hecho, todos estamos inmersos en una batalla constante de suma cero con ese colosal monstruo. Opera sobre la base de unos imperativos educacionales, morales y éticos que serían inconcebibles en cualquier otra profesión. Un pequeño ejemplo. Por ley, banqueros, abogados y contables asumen una responsabilidad fiduciaria hacia sus clientes, no así los agentes de bolsa. Solo cuando tenga dominadas esas cuatro áreas, podrá formular una estrategia de inversión general. Solo después de haber formulado un programa que se centre en las clases de bienes o activos y en cómo se comportan las fusiones de varias clases diferentes, tendrá alguna posibilidad de éxito generalizado. Cualquier deficiencia en alguno de los cuatro pilares torpeará la eficacia de ese programa con brutal presteza. A continuación expongo un par de ejemplos que ilustrarán cómo el hecho de no conseguir dominar los cuatro pilares puede suponer un sufrimiento hasta para los más sofisticados inversores. Jugadores a lo grande. Los directores de LCTM, Long Term Capital Management, la empresa que en 1998 casi paralizó por sí sola el sistema financiero mundial con su especulación extremadamente apalancada, no tuvieron problemas con el pilar 1, teoría de inversión, ya que esos fueron en gran parte sus inventores, galardonados con un premio Nobel. Su valorización de los pilares 3 y 4, psicología y negocios de inversiones, fue también excelente. Pero desgraciadamente, a pesar de su nombre corporativo, ninguno de ellos tenía conocimientos prácticos del pilar 2, la larga historia de los mercados de capital. Al ceñirse exclusivamente a unos cuantos años de datos financieros, olvidaron el hecho de que ocasionalmente los mercados enloquecen por completo, a menudo en formas nunca antes vistas. Disponer de dichos conocimientos prácticos de la historia financiera de Occidente les habría puesto sobre aviso en lo referente al hecho de que su estrategia de inversión llevó implícita la certeza de su próxima autodestrucción. Inversores modestos, por otro lado, las aventuras financieras del inversor medio acaban mal generalmente a causa de las deficiencias en los pilares 1 y 3, a saber, teoría y psicología. Este tipo de inversor suele fracasar por no comprender la relación funcional diaria existente entre el riesgo y el beneficio, y a menudo no consigue mantener el rumbo cuando la situación se pone difícil. Los dos ejemplos anteriores son algo exagerados. El tipo de fracaso de los inversores individuales son tan variados como sus personalidades. En la presente obra, deseo proporcionar valiosas herramientas, los cuatro pilares, para que así evite caer en el tipo de situaciones que he descrito en el párrafo anterior. Asimismo, me gustaría darle a conocer el maravilloso mecanismo de funcionamiento y la historia de los mercados de capital, los cuales merecen la atención por sí mismo. Discutiblemente, el asunto nacional más sustancioso al que se enfrenta Estados Unidos es el destino de la seguridad social, siendo la privatización de la misma la opción mencionada con mayor frecuencia. Por primera vez en la historia, familiarizarse con el comportamiento de los mercados financieros se ha convertido en un requisito previo para ser un ciudadano competente, aparte de su valor pecuniario. Uso de los pilares. En la última sección del libro mostraremos cómo el dominio de los cuatro pilares puede resultar una estrategia coherente que le permitirá alcanzar los principales objetivos de inversión: conseguir y mantener independencia financiera y dormir bien en las noches. La mecánica esencial para operar una cartera de inversión eficiente comporta: calcular cuánto dinero necesitará ahorrar y cuándo podrá jubilarse; distribuir sus bienes o activos entre varias clases de acciones y bonos; escoger qué fondos comunes de inversión y qué títulos o valores usar; salir de una situación de punto muerto y confirmar su cartera de inversiones; mantener y ajustar su cartera de inversiones a largo plazo. En conclusión, a pesar de que espero haber transmitido mi entusiasmo por la teoría, historia, psicología y estrategias financieras, admito libremente que me ha tocado bailar con la misma fea en la elección de los temas, pues este libro no es, después de todo, una novela rosa picante o un relato de espías. Es indiscutiblemente el hecho de que ciertas áreas financieras resultan terriblemente opacas, incluso para los especialistas en la materia. Por tanto, recomiendo consumir este libro en pequeñas dosis, quizás 10 o 20 páginas de una sola vez, preferiblemente a primera hora de la mañana. Para finalizar, a pesar de que he intentado realizar una obra tan comprensible y legible como me ha sido posible, ningún libro puede arrogarse la cualidad de ser una fuente de instrucciones para la inversión que lo englobe absolutamente todo. En el mejor de los casos, lo que aquí se propone es una guía de estudio, un estudio exhaustivo del mundo financiero, por así decirlo. Las finanzas personales, como la mayoría de los aspectos importantes de la vida, son una aventura interminable. El inversor competente nunca deja de aprender. Como tal, la sección más valiosa es la lista de lecturas que he incluido al final del capítulo 2, la cual le guiará a través de los subsiguientes tramos en un viaje en pos de la autosuficiencia financiera que dura toda una vida. Gracias por escuchar, espero haya sido de su agrado, que les haya motivado ese abrebocas al libro, que se animen a buscarlo, a leerlo, a repasarlo, a tomar notas y a ver cómo lo ponen en práctica en su vida. Recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba finanzas y algo más, así también aparece, arroba Mónica P. Higuera en Twitter e Instagram. Muchas gracias, los espero en un próximo episodio.